soy amigo de detalles. El tema de la charla de hoy son los detalles. ¿Cómo los detalles sirven para reconocer a alguien? Y vamos a comenzar diciendo que en 1874 aparecieron una serie de artículos sobre pintura italiana en una revista alemana de historia del arte. Muy bien. Iban firmados por un erudito ruso, desconocido hasta entonces, llamado Iván Lermolier, y habían sido traducidos al alemán por otro desconocido, un tal Johann Barge. En esos artículos se proponía un nuevo método para reconocer falsificaciones, en sí para la correcta atribución de las pinturas de los viejos maestros. Y el método propuesto en aquella revista suscitó grandes discusiones. Unos años después de la publicación, el autor verdadero se reveló como Giovanni Morelli, un médico italiano, que además confesó que no solamente él era Iván Lermolier, sino que también era Barge, era el autor y el traductor de sí mismo. Giovanni Morelli es un nombre que ustedes conocerán, aquellos que han estudiado semiótica, en esta cosa de los índices. Bueno. Ahora bien, lo que sostenía Morelli era más o menos lo siguiente. Es decir, que los museos estaban llenos de pinturas que estaban atribuidas de manera errónea, es decir, que se reputaban como de, pongamos por caso, Piero de la Francesca y eran de algún otro. Además, distinguir una copia de un original, decía Morelli, era cosa muy difícil. Y para conseguirlo, y este era el método nuevo, había que abandonar el modo habitual de concentrarse en las características generales de las pinturas, ya que justamente esas características eran las mejor imitadas. Por ejemplo, qué sé yo, las figuras centrales de un perugino con los ojos siempre alzados al cielo, mirando para arriba con un yesero, o la sonrisa de las mujeres de Leonardo, eso era lo central. Morelli decía que había que concentrarse en los detalles menores, especialmente en aquellos menos significativos de la escuela de cada pintor. Hablaba de los lóbulos de las orejas, las uñas, la forma de los dedos, la forma de los dedos de los pies, el sexo. Y así Morelli identificó y clasificó cada uno de los detalles de las extremidades que pintaban los grandes maestros. Y con ese método realizó docenas de descubrimientos, de atribuciones nuevas en los museos más importantes de Europa. La verdad es que el método de Morelli fue muy criticado, se lo tachó de mecánico, de positivista y cayó en desgracia. Es que Morelli en realidad no abordaba los problemas de la falsificación a nivel estético, sino a un nivel más básico, cercano a la filología. Sus libros de historia del arte eran completamente diferentes a los de los demás. Estaban, por ejemplo, llenos de ilustraciones de orejas, de manos, de cada uno de los pintores italianos. Podían verse las que pintaba, qué sé yo, Signorelli, Strafilippo, Tramantino, Mantegna, Bellini, Botticelli. Y este método, que al principio fue, como digo, criticado, vino a influir en otros dos médicos famosos que andaban escribiendo también por esos tiempos. Uno de ellos era Sir Arthur Conan Doyle, el autor de Sherlock Holmes, que justamente tenía, como saben ustedes, por costumbre, fijarse en los detalles o advertir en esos detalles cosas que nadie advertía, especialmente su ayudante Watson. Tenemos aquí un ejemplo, voy a citarlo a Conan Doyle. La Casa de Cartón de 1892, justamente de que hablamos de orejas, se inicia con dos orejas cortadas en un paquete enviado a una solterona, ¿no? Alguien le envía a una solterona, que mal el tipo. Pero ese es un comentario mío. Que mal el tipo es un comentario verdaderamente de un gran crítico.
Dijo la crítica.
Qué mal el tipo. Alguien le manda dos orejas cortadas en un paquete una solterona, las examina Holmes, la examina su ayudante, el doctor Watson, y Watson dice, Holmes contemplaba con atención el perfil de la señora, vieron a una mujer en la casa, ¿no? No, vieron a esta solterada que había recibido las ocho orejas. Por un instante fue posible leer en su rostro sorpresa y satisfacción. Yo por mi parte, dice Watson, me quedé mirando fijamente su cabello alisado y canoso. Y más tarde, Holmes le explica a Watson. Usted, Watson, como médico, sabe que no hay parte que varía tanto como la oreja. Por regla general, cada oreja es distinta. Imagínese mi sorpresa cuando al mirar a la señorita Cushing, me di cuenta de que su oreja se parecía a la oreja femenina que había en la caja. Entonces quiero decir que se trataba de las orejas de algún familiar muy próximo. Esta clase de detalles parece que le gustaban a Holmes. Pero el otro médico era un médico más importante. Hemos dicho que había dos médicos que escribían sobre detalles. Uno era Conan Doyle y el otro era un amigo suyo, el doctor Freud.
Uh-huh.
Y Freud escribió a favor de Morelli. Estaba sorprendido por el método de Morelli, sin saber siquiera que era Morelli. Él lo seguía atribuyendo a aquel crítico ruso, Iván Desmolier. Y dice, supe que un crítico ruso, Iván Desmolier, prescindió de la impresión de conjunto y prestó atención a las minucias. Morelli, como Freud, proponían un método interpretativo que se basaba en considerar lo marginal y lo supuestamente irrelevante como un indicio revelador. Entre aquellos tres médicos, Conan Doyle, Freud y Morelli, unos detalles minúsculos proporcionaban la clave para acceder a realidades más complejas. Para Freud eran síntomas, para Doyle eran pistas y para Morelli rasgos pictóricos. Estamos ante lo que en las ciencias sociales, que muchos de ustedes estudian, se llamó paradigma indiciario. La idea de Morelli fue rastrear signos que, al igual que los síntomas, se producían de manera involuntaria. Por ser médicos, debemos decir que los antecedentes de esta lectura de indicios tenía raíces antiguas, ¿no? En Grecia, los hipocráticos señalaron que solo mediante la atenta observación de todos los síntomas era posible establecer historiales precisos de cada enfermedad. El síntoma era semeión, y de allí la semiótica moderna, ¿no? Y la semiótica médica, y la búsqueda de signos que dieran cuenta de la patología. Para los hipocráticos, la enfermedad en sí era inasequible. Solo había síntomas, signos de la enfermedad, ¿no? Todavía en eso, ¿eh? Bueno, para los médicos actuales también, donde aparece la escarlatina en persona. Bien. Ahora bien, este asunto de prestar atención a los detalles coincidió con la aparición de una tendencia cada vez más clara del poder. Se trataba, en otro ángulo, ¿no?, de extender sobre la sociedad un control que tenía que ver con la atribución de identidades. Es decir, hasta fines del siglo pasado, era difícil saber si un tipo era el tipo que decía ser. Y aquí nos topamos con lo que yo les decía al comenzar nuestro encuentro, ¿no? Que en casa me engañaban respecto a quién yo era. Claro, a mí me tocó vivir en el siglo XX y resulta ser que hay maneras de saber si uno es quien dice ser. Ahí tiene usted el documento de identidad, tenemos ahora el ADN. Después de todo, una fotografía no está tan mal. Pero en aquellos tiempos no era tan sencillo. No era tan sencillo. Levi Strauss decía que toda sociedad siente la necesidad de diferenciar a sus miembros. En Egipto, un individuo que acudiera al notario para contraer matrimonio o hacer una transacción financiera estaba obligado a dar su nombre, pero también algunos detalles de su aspecto físico, entre ellos cicatrices o cualquier marca característica. ¿Para qué? Porque el tipo aparecía alguna vez con algún reclamo y quería hacerse pasar por quien no era. Entonces ya sabían que usted, que se llamaba, pongamos por caso, que es Ostris,
sí, disculpe,
tenía una cicatriz arriba de la rodilla. Entonces siempre existió esta preocupación por saber la verdadera identidad de los miembros de una nación, de una comunidad. ¿Qué tiene que ver esto con los detalles? Ahora vamos a ver. Ahora vamos a ver. En Francia había un problema terrible con los reincidentes, con los delincuentes que reincidían. El 50% de los que salían de las prisiones volvían a delinquir. Pero para identificarlos como tales, como reincidentes, era necesario mostrar que habían sido condenados anteriormente, que eran los mismos tipos.
Uh-huh.
Que Carlos, el que había salido de la cana, era el mismo que te había choreado a vos en la esquina de la plaza de la Vendola. Pero ¿cómo hacerlo? El tipo decía que era... Pero si teníamos que inventar una manera. Los antiguos castigos que implicaban la marca, por ejemplo, que te metían en cana y te marcaban como los tres mosqueteros, ¿no?
Uh-huh.
Y más. O incluso la mutilación, ya habían sido abolidos. En los tres mosqueteros me parece que hay una flor de lis marcada a fuego en el hombro de una mina, ¿no? Y que esto permite que D'Artagnan reconozca en ella a una envenenadora ya condenada en el pasado. ¿Por qué? Porque te metían en cana y te marcaban una flor de lis. Ya en el siglo pasado eso había sido abolido. Lo mismo está también en el Conde de Montecristo, incluso en Los Miserables de Víctor Hugo, ¿no? El Jean Valjean. Pero en Víctor Hugo, justamente, Jean Valjean no tiene dificultades en cambiar de identidad, porque no hay manera de agarrar.
No.
Porque no hay manera de agarrar. Ustedes han visto la película, ¿no? Esta serie que dan cada vez que llueve por no sé qué canal. Y bueno, Jean Valjean incluso tiene un cargo municipal. ¿Y cómo no lo reconocen? Dice usted. Y bueno, porque en ese entonces era más fácil hacerse pasar por quien uno. Hasta que un empleado de la prefectura de París, Alphonse Bertillon, desarrolló el método antropométrico, que consistía en medirte los detalles. Se medían la oreja, la nariz, pero eso no bastaba tampoco, porque un error de unos pocos milímetros bastaba para mandar en cana a un inocente. En Inglaterra, un tal Galton encontró el detalle preciso para ser archivado. La huella digital. Ya, había otros que antes habían dicho que todos teníamos huellas digitales distintas, que no había dos iguales. Pero no bastaba con saber que las líneas no se repetían nunca. Era necesario clasificarlas, ordenarlas e idear un método para levantarlas. Y ese tipo, el que logró eso, lo logró aquí en la Argentina. El amigo Juan Bucetich.
Uh-huh.
Y no era argentino, era croata Bucetich. Había venido a la Argentina a los veintitantos años. Y trabajaba ahí en la policía de la provincia. Y se interesó por estos descubrimientos y clasificó las huellas digitales de un modo tal que permitieron la comparación rápida. Si no, le era todo un engorro tomar las huellas digitales a ver si son iguales, si no lo son, etcétera, etcétera. La otra cosa, no solamente no hay dos personas que tengan iguales las huellas, sino que las huellas no cambian todavía, no cambian nunca. Y eso lo logró Bucetich. Lo que para los británicos era solo una posibilidad, después de Bucetich se convirtió en una forma de investigación, de identificación precisa. Ahora bien, ahora hay otras todavía más contundentes, que hasta no solo nos permite saber quiénes somos, sino hasta de quién somos padres o de quién somos hijos, lo cual me parece, a mi juicio, una demasía. Pero si es una condena no saber quién es uno, otra condena es también no poder evitar que otros sepan quién es uno. Ese es el control social que ha venido creciendo desde fines del siglo XIX hasta ahora. Y vino a ser indubitable a partir de un detalle. Fíjate vos, tantas cosas que se usaron para reconocer el nombre y finalmente lo vine a reconocer por unas pequeñas rayitas que uno tiene en el dedo. Pero lo que yo quería decir, después de esta historia de Freud, de Morelli y de Conan Doyle y de su personaje inmortal Sherlock Holmes, es que era obvio que tenía que ser un detalle, porque lo que nos permite ser distinguidos de otro miembro de la misma especie es el detalle. Cuando nosotros golpeamos la puerta de la casa de nuestro cuñado y nuestro cuñado nos abre porque nos conoce, no es que nos reconoce porque tenemos porque somos mamíferos o porque tenemos pelos en la cabeza y dos manos y dos pies. Eso no nos diferencia de las demás personas. Todas más o menos tienen esas características. Incluso les diría que lo que precipitó a la investigación británica en el detalle era la dificultad que tenían para discernir o para diferenciar una cara de otra en la India. A los ingleses, les parecían iguales. Y hubo que pasar al detalle. En la casa de nuestro cuñado, aunque nuestro cuñado no lo sepa, lo que nos diferencia de un desconocido es un detalle. Somos, nuestra individuación viene de detalles. Y unos tremendos detalles. El amor nace de unos detalles. Nos enamoramos no porque alguien tenga una melena, dos ojos, una boca, a pesar de lo que pueda decir la espantosa canción La Malagueña, los versos iniciales, qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas, no me cansaré de notar jamás. Especialmente esa meticulosidad, que habla de las dos cejas. Qué bonitos ojos tienes debajo de esas cejas, ya es horrible. Sí. Pero la prolijidad de señalar que las cejas son dos me parece exactamente la antípoda de la experiencia poética. Pues, digo, lo que nos enamora no es eso. No es que la chica tenga dos cejas, casi todas las tienen. Es el detalle. El detalle milimétrico, el detalle de una voz, el detalle incluso hasta de una historia, que es lo que nos diferencia. De modo entonces que a mí me gustaría dedicar esta pequeña charla, esta pequeña historia de cómo un artículo en una revista de historia del arte viene a convertirse en una forma de identificación. En Argentina tiene vigencia en 1911, luego tenemos el dedo puesto ahí en la cédula, todo esto por culpa del tipo ese crítico del arte, estaba preocupado por las muchas falsificaciones. Y esta charla me gustaría dedicarla a todos aquellos que se complacen en cultivar sus detalles diferenciados. Y lo digo en una época en que justamente la tallorización general, los medios de comunicación, la industria, el fenómeno global, parecen tratar de aniquilar los detalles. Porque son los detalles los que nos hacen diferentes y los que nos hacen complicados para los que quieren vender exactamente lo mismo todo. Si no hubiera detalles, sería muy fácil convencernos a todos de que hay que pensar de determinada manera. La rebeldía es un detalle, es una controversia acerca de un detalle, es una pequeña diferencia. Una pequeña diferencia que hay que cultivar durante toda la vida, porque para eso, para ese pequeño asunto que nos diferencia del vecino, a veces hay que trabajar más. Y es muy difícil lograrlo en estos tiempos, en donde hay mucha gente interesada en que seamos todos iguales. De modo que, si hay alguna manera de oponerse a un universo que no solo es injusto, sino que además es poderosísimo y al parecer imposible de ser modificado, esa manera está en fortificar esos detalles. Porque ya va a aparecer un detalle que se va a convertir en decisión. De modo que aprovecho este primer contacto con la gente de Córdoba para dedicar eso a los que cultivan esas pequeñas diferencias. Y aprovecho también para saludar en el público cordobés algún pequeño detalle que lo hace reconocible.
Y como Alejandro, las personas que más nos conocen justamente son las que detectan en nosotros esos detalles. Y me acuerdo de una pequeña anécdota de un posible dedicando amigo, que es Fernandito Marzán, que cierta vez estaba tocando el piano y lo mira a usted y le dice: vos lo hubieras tocado así.
¿Con qué música vamos a ilustrar esta primera charla aquí en Córdoba, en el Teatro Real? Bueno, a mí me gustaría homenajear a Juan Bucetti.
¿Por qué no?
De manera que he buscado tango sobre huellas digitales.
¿Encontró mucho?
No encontré ninguno, después me produjo una gran indignación. Y me dirigí a la Sociedad de Autores y Compositores, donde no me atendieron. Para preguntarse por qué no había tango sobre huellas dactilares. Y me dijo: bueno, mire, no, yo acá hay algo raro. Sí, me dice.
Sí.
Y me miraba fijamente. Entonces, yo le dije que probablemente él estaba en contra de las huellas dactilares porque tenía algo que ocultar. O sea, que cuando uno tiene algo que ocultar, se apresura a ponerse guantes para no dejar marcas. Yo siempre ando con guantes, excepto ahora.
Sí.
Para no dejar huellas digitales en las cosas que toco.
A mí
huellas digitales que podían ser advertidas por otras personas.
Sí.
De mi familia.
Está bien, usted no quiere comprometerse.
Yo no quiero comprometerme. Pero bien, finalmente, el tipo me dice: mire, huellas digitales no, pero hay huellas. Si usted mira bien, la huella es un noble ejercicio criollo de métrica. Si usted quiere un verso de 12 sílabas, o si usted le parece mejor, versos de 7 y versos de 5. Está muy bien, eso es una huella. Y tenemos a don Alberto Merlo, que ha grabado Huella en el Tiempo. Y si hay un lugar donde conviene no dejar marcas en nuestras manos, es en el tiempo. Qué idea tan poética la de contaminar con los dedos el tiempo. Gente que anda manoseando mucho el tiempo. Hay gente que deja que el tiempo se escurra libremente. Pero aquellos que tratan de retenerlo, aquellos que se enamoran del tiempo, aquellos que quieren estacionarse en un statu quo, dejan sus huellas dactilares en el tiempo que tratan de retener. Yo prefiero a los que dejan que el tiempo corra, o a los que usan guantes. Entonces, para Juan Bucetich, para los que se diferencian por algún detalle amoroso, y para los que han puesto los dedos amorosamente también por ahí, canta don Alberto Merlo, Huella en el Tiempo.